verdadero protagonista es el ex juez de la Audiencia Nacional en España, Baltasar Garzón, a quien Lucía Benavente tiene en línea. Lucía.
Sí, hay que recordar además que él ha sido asesor de la Corte Penal Internacional, es uno de los principales luchadores contra la banda terrorista ETA en España y desde hace muchos años ha estado vinculado con el conflicto en Colombia. Señor Baltasar Garzón, muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Usted ha estado muy pendiente del proceso entre el gobierno y las FARC. ¿Qué lectura hace del resultado que tuvo el plebiscito el pasado 2 de octubre?
Bueno, la verdad es que me sorprendió. Yo nunca me pronuncié muy favorable a este hecho del plebiscito en sí mismo. Creo que faltó bastante pedagogía, creo que se polarizaron las posiciones más que sobre el mismo proceso de paz, sobre determinadas posiciones políticas, y eso influyó negativamente. El acuerdo, yo estoy convencido que no se va a volver atrás, el proceso de paz tampoco, habrá que buscar la fórmula para que se acomoden esas posiciones, pero creo que Colombia necesita ese acuerdo, ese proceso, y sobre todo las víctimas, a través de esta justicia restaurativa integral, encontrar definitivamente una paz sustentable, sostenible y que garantice la no repetición. Si no son capaces los líderes políticos de hacer ese esfuerzo, realmente y humildemente creo que no están defendiendo los intereses de los colombianos y las colombianas.
Señor Baltasar Garzón, usted estuvo presente en la firma del acuerdo de terminación del conflicto con las FARC entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla en Cartagena el 26 de septiembre y dijo que aunque ese es un acuerdo necesario, no es el mejor o no era el mejor. ¿En qué se debería mejorar ahora si esa es la salida?
Sí, evidentemente yo he dicho en más de una ocasión que no es el ideal, sobre todo en los ámbitos y en la cantidad y forma de justicia, ¿no? Pero se puede mejorar si en garantizar que esos contenidos de justicia se respeten al máximo, que haya una comisión de la verdad en la que la falta de colaboración con la misma sea sancionable, que haya una verdadera vinculación en pro de la verdad, que todos y cada uno estén compelidos a esa verdad, que las sanciones cuando no se cumplan sean reales y efectivas, en definitiva generar una dinámica en la que el cumplimiento de esa justicia transicional haga mucho más creíble el cumplimiento de las penas o de las sanciones que un simple cumplimiento de una serie o un número determinado de años. Eso nos conduce a una retribución que está muy bien, pero no nos conduce a una restauración real y a una paz duradera y sostenible. ¿Hay ajustes que se pueden hacer? Sí. ¿Hay voluntad de hacerlos? Eso es lo que tenemos que encontrar, tanto por parte de las FARC como por parte de los partidarios y no partidarios del proceso. Pero, como decía antes, lo importante es tener la voluntad. Si la posición es dinamitar el proceso, pues nos vamos a encontrar en una situación bastante delicada.
Claro. Señor Garzón, de los partidarios del no ya se han venido conociendo las propuestas, entre ellas la que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe, y entre otras, pues plantea cárcel para cabecilla, la no participación en política de los máximos responsables de delitos, la entrega de dinero del narcotráfico, de los menores. ¿Cuáles de esas usted comparte?
Bueno, yo creo que la entrega de los menores está muy clara ya por parte de todos los contendientes. Las investigaciones sobre los bienes y beneficios obviamente forman parte de esa verdad integral a la que yo hacía referencia, y específicamente no solo las FARC, sino también quienes han financiado, quienes han sustentado también a los paramilitares. Es decir, esto es mucho más amplio en cuanto la participación política y estableciendo los márgenes necesarios. Yo creo que una de las esencias del acuerdo es que el accionar de las armas se sustituya por el debate político. Por tanto, es muy difícil asumir que se prive de la acción política. Se pueden establecer plazos, se pueden establecer términos o algunas condiciones que sean aceptables, pero no la prohibición absoluta. Ahora bien, es sí que hay que conseguir eliminar esa simultaneidad que puede ser muy dolorosa para las víctimas, de que se esté acudiendo a una comisión de la verdad o a un sistema integral de justicia por la mañana y por la tarde se esté en una curul del Congreso o del Senado, ¿no? Sería grave, ¿no? Por tanto, hay que encontrar ese punto de equilibrio, ese punto medio, y yo creo que es el momento, pero insisto, hay que ser humildes y no hay que presumir si se ganó o se perdió. La soberbia en política se tiene que quedar colgada en el perchero.
¿Esto cuánto debería demorarse?
Pues no debería de demorarse, hay unos plazos y yo creo que los responsables políticos tienen obligación de no tomarse fines de semana de descanso para solucionar este tema. La urgencia es evidente, la paz es necesaria, todos han apostado por ella de una forma o de otra y por tanto no se deberían de perder muchas horas y mucho tiempo en ponerse manos a la obra y a trabajar.
Señor Garzón, le quería cambiar de tema porque usted, en su papel como juez de la Audiencia Nacional, se ha considerado el peor enemigo, la persona que más ha luchado en España contra la banda terrorista ETA. Incluso ilegalizó el partido político Batasuna, que surgió del grupo, y encarceló al número uno de ETA, Jordán Martitegui Lizaso. Le quería, contextualizar un poco a los oyentes de que ayer se cumplían 5 años desde que la ETA anunció el cese definitivo del terrorismo y la banda, sin embargo, no ha certificado todavía ni su disolución, ni tampoco que vaya a entregar las armas. Incluso la ubicación de algunos zulos todavía se desconoce. Y le quería preguntar si cree que la organización terrorista de ETA va a notificar pronto que está totalmente disuelta.
Sí, yo creo que ETA lo va a hacer. Bueno, de hecho, se produjo un hallazgo de un zulo de armas que la Guardia Civil detectó, pero la intención, yo creo, y así lo han dicho los mediadores que estaban trabajando en ese ámbito, es que ETA haga entrega de su armamento porque no tiene sentido que lo mantengan. Han reconocido que no volverán a la actividad violenta. Se está viendo el efecto positivo de esa ausencia de violencia en el País Vasco. Desgraciadamente no se ha sido capaz en el Parlamento español de obtener una declaración conjunta ayer en contra de la violencia y reivindicando a las víctimas, porque hubo dos partidos que no estuvieron de acuerdo con el resto, el Partido Popular por unas razones y Bildu por otras, pero yo creo que hay una cosa muy clara, que el apoyo, la defensa de las víctimas va a ser permanente, la conciencia de la sociedad española también, y que el terrorismo, afortunadamente, en España ha pasado a ser historia y, por tanto, tenemos también que encontrar la forma de acabar con la situación derivada del mismo en todos los ámbitos.
Y los líderes de la izquierda abertzale, que son próximos a la organización de ETA, en su cabeza por Arnaldo Otegi, tomaron ayer conciencia sobre el dolor que causaron y dijeron, y esto lo leo textual: creo que las heridas en el país eran menos profundas de lo que realmente han sido. ¿Usted acepta esto como una forma de pedir perdón por parte de ETA?
Bueno, eso tiene un componente de cinismo en un punto, pero yo me quedo no con ese componente de desconocimiento, porque obviamente 853 asesinatos, múltiples daños, heridos, etcétera, sí dan para que uno sea consciente del dolor producido, pero lo importante es el reconocimiento, el hecho de afirmarlo. Eso no era normal hace muy poco tiempo. Arnaldo Otegi ha cumplido una condena. Yo me he manifestado en más de una ocasión que su labor estaba fuera de la prisión, que tenía que desarrollar una actividad política, que es la que ahora está haciendo, es la voz, es la palabra, es el diálogo y es el cumplimiento de una legalidad que durante mucho tiempo no se ha llevado adelante. Yo creo que este es el camino y la prueba es que el País Vasco, la sensación es de normalidad y políticamente la fuerza que está más próxima a la organización en la izquierda abertzale ha sido la segunda fuerza más votada después del Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, es evidente que se pueden defender postulados políticos sin la violencia.
Y también quería resaltar que Baltasar Garzón, con quien estamos conversando, es el abogado del fundador de Wikileaks, de Julian Assange, quien desde 2012 está en la Embajada de Ecuador en Londres como refugiado con asilo político, punto del que no sale para evitar ser arrestado. Y quería preguntarle, después de las amenazas que ha lanzado Wikileaks, y además estando tan cerca de las elecciones de Estados Unidos, ¿usted cree que efectivamente Wikileaks puede publicar una información sobre Hillary Clinton en los próximos días y que además pueda ser comprometedor con la candidata demócrata?
Bueno, ahí yo la verdad es que desconozco que pueda publicar Wikileaks, porque a buen seguro que tendrán el cuidado correspondiente, y lo único que puedo decir es que Julian Assange está centrado en lo que es la reivindicación de sus derechos. Lógicamente él es un hombre comprometido, no renuncia ni a un solo de los postulados y en defensa de esa libertad de información. Y por otra parte, pues imagino que Wikileaks va a seguir publicando las informaciones a las que tenga acceso. Siempre lo ha hecho y supongo que lo hará, pero lo que debe quedar muy claro, y quiero insistir en ello, es que la Embajada de Ecuador y Julian Assange es ajeno a esa dinámica de publicación.
Pero, señor Garzón, inevitablemente tenemos que preguntarle cómo va el proceso. Usted ha planteado varias posturas jurídicas para lograr su libertad, pero ¿cómo va marchando ese tema?
Bueno, estamos intentándolo. Conseguimos la declaración favorable, una resolución del grupo de trabajo. Estamos también planteando la situación ante el relator de la salud y contra la tortura. Estamos a la espera de sus decisiones y, en definitiva, estamos también postulando un reconocimiento expreso de la situación de refugiado, porque qué duda cabe, y estas publicaciones lo certifican aún más, ¿no? Cualquier reclamación vinculada con su actividad de información o la de la propia Wikileaks no podrían jamás ser catalogadas como delito, sino como una grave interferencia en la libertad de expresión y de acceso a la información. Por tanto, ahora más que nunca, esa protección la estamos reivindicando y litigando por ella.
Es Baltasar Garzón, el ex juez de la Audiencia Nacional de España y también abogado del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí estaba el ex juez, ex magistrado de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón. Estamos en Voces RCN, 6:40.